Hola a todos y bienvenidos de nuevo al programa, al podcast de Aprender Fotografía con Estudio Lightroom. Soy Fran Valverde y como siempre tenemos a Pera La Regula con nosotros. Hola, Pera.
Hola, ¿qué tal?
Hola, pues hoy en nuestro segundo programa pues querríamos seguir con el tema de comparaciones entre compacta y réflex. Entonces, veíamos en el anterior programa las diferencias entre un teléfono móvil, la cámara de un teléfono móvil y una compacta. Pues ahora veremos las de compacta y réflex. Aquí la verdad es que sí que tenemos bastante más tema para hablar y por empezar de alguna manera, quería empezar pues hablando de nuevo por el sensor de una cámara compacta o una cámara réflex. Diferencias, sí. Entiendo que la primera es el tamaño.
Aquí, como decías, vamos a tener que ir con cuidado con el tiempo porque nos podríamos pasar todo el día hablando de esto. De entrada, el sensor. El tamaño del sensor vuelve a marcar la diferencia. Como decíamos en el anterior podcast, cuanto más pequeño es el sensor, más difracción tiene porque el fotodiodo que tiene dentro del fotodiodo es lo que debería ser el megapíxel, el píxel en concreto, es más pequeño, entonces genera más difracción. Esto ya de entrada. Pero donde está la diferencia fundamental es en la calidad de las ópticas, como pasaba con los smartphones.
Vale, pero sigamos
con el sensor. Lo veremos más adelante.
Sigamos con el sensor. El tema de la profundidad de campo, que no lo tocamos, creo recordar que no lo tocamos en el anterior programa, y es un tema que creo que también depende del tamaño del sensor, la profundidad de campo.
Bueno, no del todo.
Vale.
A ver, cuando hacemos el cálculo de profundidad de campo...
Ajá. De todas formas, disculpa, hemos de decir que lo tocaremos más en profundidad este concepto.
Sí, lo vamos a tocar.
Pero bueno, por ir comentándolo, por ir entrando en materia.
Cuando hablamos de profundidad de campo y vemos la fórmula para calcular la profundidad de campo, hay un factor que se le llama círculo de confusión, que está asociado al tamaño del megapíxel, al tamaño del sensor. Pero es una estimación, no es real, ¿vale? Lo que realmente afecta a la profundidad de campo es la distancia al motivo, como punto más grave, o sea, cuanto más cerca está el motivo, la profundidad de campo más estrecha, es más pequeña. El siguiente punto es la focal y por último está el diafragma.
Hablamos de fórmula matemática, quiero decir, son los tres
valores, los tres elementos que afectan a la
profundidad de campo.
¿Cuál es la diferencia fundamental? Igual que pasa con un teléfono móvil, y con una compacta pasa exactamente lo mismo. El diafragma suele ser fijo. O sea, las cámaras...
En una compacta de toda la vida, fijo. Yo sí que recuerdo alguna lámina o alguna cosa, pero no...
En algunas cámaras hay diafragmas dentro de lo que es la lente. Porque tiene que estar en la lente, no está en el sensor, ¿vale?
Ah, o sea, en el mismo objetivo.
Exacto. Ajá. Es dejar pasar más o menos cantidad de luz. La mayoría de compactas, igual que los móviles, funcionan por la sensibilidad del sensor. Entonces tienen una profundidad de campo fija. No puedes cambiarla, salvo por la distancia al motivo, que es lo que te decía antes, y por la focal que tenga.
Vale. ¿Esa focal también la cambiamos con un zoom óptico en una compacta?
No. La focal real es la que hay.
Es la que es.
Lo otro es calculado, no puede afectar a la profundidad de campo.
Ajá. Bueno, también pues entiendo que pasará lo mismo que con un teléfono, el tema del ruido y de que tengamos que forzar el sensor al ser más pequeño, y eso pasará exactamente igual.
Exactamente igual. O sea, el tema del ruido pasa fundamentalmente por dos cosas. Una, por el tamaño del sensor, y otra es porque forcemos la captura. Si, por ejemplo, nos quedamos con fotografías subexpuestas y luego les subimos el brillo, por decirlo de alguna forma, todo el mundo lo que hace es subir la exposición, lo que va a pasar es que se va a tener que inventar información porque no tiene esa información. Entonces, al no tenerla, generamos ruido.
Correcto. Todos estos conceptos...
Por eso, lo de las compactas que tienen programas de... incrementar el nivel de brillo de la imagen de forma automática, lo único que nos van a hacer es que si hemos expuesto mal, nos van a generar ruido automáticamente, que es lo que pasa con los móviles también.
Vale, no os preocupéis por todos estos conceptos que tocamos, de profundidad de campo, de ruido...
Yo creo que son hasta monográficos cada uno de ellos.
Sí, es que bueno, iremos tocándolos con el tiempo, iremos tocando cada uno de estos conceptos. Entonces, bueno, hemos visto la principal diferencia con el tema del sensor y eso, y realmente no es la única. Aquí sí que hay muchísimas diferencias y que realmente una réflex nos da una versatilidad y nos da un, Bueno, una serie de abanicos de prestaciones que no nos da el resto de cámaras del mercado. Bueno, podemos comentar el visor, la pantalla.
Bueno, aquí está cambiando, está cambiando bastante, incluso para las cámaras reflex.
Sí, aquí
ahora
ya
han
sé que me quedo
aparecido
atrás rápido.
Cámaras mirrorless que simplemente no tienen espejo y entonces son visores digitales, son micropantallas donde vemos lo mismo, ¿no? Lo mismo que veríamos a través de la lente.
Claro, yo no he visto los últimos modelos, pero imagino que cada vez más resolución y cada vez más nitidez.
Cada vez más, sí. Lo que se está notando mucho en el mercado es la aparición de cámaras que yo considero híbridas, ¿vale? Que son cámaras compactas en la base, pero que tienen objetivos intercambiables. Y se acercan cada vez más a lo que es una cámara réflex. Aunque no lo son, porque no tienen pentaprisma, y es donde está la diferencia entre una réflex y una compacta.
Bueno, pero te da alguna ventaja el tener este pentaprisma, es que la visión es directa, ¿no?
Es directa, ves lo mismo que ves a través del objetivo.
Del objetivo, vale, sí, es la principal diferencia, bueno, es la única diferencia.
Bueno, hay más diferencias. De entrada, por ejemplo, el obturador es mecánico, no electrónico. En una compacta suele ser electrónico, no hay una cortinilla.
Bueno, el tema de las pantallas, esto sí que creo que se está igualando cada vez más. El tema de la pantalla, digamos, para ver...
Sí, pero además, tú si le preguntas a un fotógrafo de toda la vida, sobre todo los que empezamos con el químico, acuérdate, porque tenemos unos años tú y yo, aunque no lo parezca, sobre todo tú, eso ya lo hablaremos en otro momento.
Sí, ya lo comentaremos.
Exacto. Una de las diferencias que nos vamos a encontrar más veces es, bueno, que vamos a verla como algo muy importante. Bueno, pues una de las cosas que vamos a ver cuando hablemos de pantallas es que si le hablas, como decía, a un fotógrafo que lleva toda la vida y que empezó en el químico, como nosotros, es que no mira la pantalla.
No tiene la costumbre.
Yo no miro la pantalla después de hacer una foto. O sea, yo ya sé que he expuesto bien la foto, pero ya lo sabía cuando disparaba en químico.
Claro, era una necesidad.
Entonces, era una necesidad conocer la luz antes de hacer una foto y saber cómo exponer una escena. Para el aficionado la pantalla es fantástico, porque le permite corregir. Pero yo creo que una de las cosas que tendría que, el que realmente es aficionado a la fotografía, tendría que intentar obviar, salvo para corregirse a sí mismo y ya la siguiente vez hacerlo mejor. Lo de las pantallas, ahora es que se ven mejor que una tele. O sea, son impresionantes las pantallas que se están haciendo.
Sí, y aquí sí que no le veo yo una diferencia entre una compacta y una reflex de miles de euros.
No hay diferencia.
Al final utilizan el mismo plafón.
El LCD es el mismo.
El mismo LCD y al final no hay diferencia.
Sí,
porque esto ya llevo años viéndolas y al final son las mismas.
Bueno, ahora están empezando a aparecer incluso en la reflex los LCDs que son táctiles. Además, para simplificar botones de una reflex, que también va bien.
Sí, claro, y mecánicamente no
el
te
zoom,
falla nada.
Por ejemplo. Claro.
Pues bueno, ya que hablas de zoom, otra de las diferencias es el tema de lente, el tema de zoom, y en realidad zoom podemos tener las dos, pero uno sería óptico, el otro también sería electrónico, aunque hay las compactas que tienen su zoom óptico.
Hay compactas con zoom óptico, ¿vale? Una de las premisas en fotografía es tener muy claro que las focales fijas tienen una mayor capacidad de resolución óptica, porque hay menos lentes.
Vale, pero ahí es donde hablamos de la calidad de esta óptica, es superior, pero es por resolución de que una óptica fija la tiene superior a un...
La resolución óptica se suele medir en líneas por milímetro, ¿no? Entonces, eso depende mucho de otros factores, del tipo de cristales que se utilizan o de lentes que se utilizan. En cuanto al zoom, no, nos podemos encontrar una compacta que tienen zooms muy buenos, o sea, son realmente mecánicos, son ópticos, de hecho, y llevan un componente mecánico que lo que hace es desplazar o acercar la lente.
Bueno, pues a ver, yo querría tocar también el tema de la conectividad. El tema de la conectividad hoy en día, yo quizá los últimos modelos de cámaras reflex no los conozca al dedillo. Sé que empiezan a implementar un tema 3G, el tema del GPS en casi todos los modelos ya digamos profesionales, y
sí, eso
están empezando.
Lo vamos a encontrar en compactas,
si no están,
y en reflex.
Yo os digo, no estoy muy puesto en el tema, no sé exactamente qué modelos lo llevan, pero vamos, desde las compactas empiezan ya a ponerlas prácticamente en todas, y las reflex las van a poner si no están puestos ya.
Sí, de hecho hay varios modelos de Nikon que llevan, por ejemplo, GPS desde hace años. En Canon también ha pasado, pero era como un mecanismo externo, ¿no? Tú le podías conectar el GPS y entonces tenías la geolocalización de cada foto que hacías. Esto lo que está haciendo es hacer, antes íbamos con una libreta, Sí, yo me apuntaba las cosas.
La localización y
sí,
ya está.
Y además creo que es mejor. Ahora tienes que ir con el Google Maps al lado para poder saber dónde haces las fotos. No, eso está muy bien, por ejemplo, cuando precisamente subes fotos a Google Maps.
Sí.
O subes fotos a tu Facebook, que sepa exactamente dónde se ha
tomado.
De todas formas, eso a veces es un secreto muy bien guardado por los fotógrafos, es donde ha hecho la foto.
Es donde ha hecho la foto, sí, lo que pasa es que, bueno, yo entiendo que al final va hacia eso. O sea, ¿qué quería decir con esto del GPS? O sea, de la diferencia entre una compacta y una reflex, que al final, a mí sí me parece que las compactan y empiezan a poner estas cositas como prueba para después implementar en modelos superiores reflex y eso.
Bueno, pues los móviles, yo creo que todo viene de los móviles,
sí,
porque los móviles la tienen. Esa geolocalización de
al final
fotos.
De competir con
y
con
están compitiendo con los móviles,
sí.
De hecho, no sé, al final igual nos vamos a encontrar compactas que llevan teléfono en vez
de hecho
teléfonos
Samsung
que llevan
sacó
cámaras,
un modelo, sí, sacó un modelo con Android de cámara y tal y dices, claro, tiene Android y ya solo le falta que le hayas puesto la tarjeta SIM para poder llamar por teléfono.
Volviendo un poco al tema anterior, que quería puntualizar una cosa con el tema de las lentes. Lo realmente importante de las lentes es que sea buena la calidad óptica de la lente que utiliza. Y ahí hay un factor determinante. En este caso, el tamaño sí que es importante. Uh-huh. Igual que el tamaño del sensor es importante, el tamaño de la lente es importante. Uh-huh. Las lentes estas pequeñitas que montan las compactas son lentes muy curvas, en algunos casos, que tienen mucha diferencia entre nitidez del centro a los extremos, mucha mayor. Que podríamos encontrar.
Al final, por un tema físico, puro y duro.
Es un tema físico, es un tema de espacio. Y luego que la movilidad de estas lentes que tienen zoom eléctrico, ¿sabes? De las compactas. Claro, eso al final, ese motor va fallando. Y ese motor al final no tiene la misma distancia. Empiezan a pecar de foco. Uh-huh. Empiezan a enfocar cada vez peor. Que eso es otro detalle. Pero el tema de las lentes nos da para muchísimo.
No, iremos tocando el tipo de lente, la distancia focal y todo esto que podemos hacer programas y programas sobre ello. ¿Qué más diferencias? Pues el tema de los materiales de fabricación, ¿no? Tenemos un sellado en alguna de las reflex punteras, aunque algunas no.
Normalmente los sellados están solo en las cámaras de gama profesional.
Profesional, pero
solo.
Sí, no es una diferencia.
Hay,
digamos,
sellados medios, ¿vale? Por ejemplo, en los de Canon los conozco bien. Por ejemplo, la serie 5 y la serie 6 y 7, la 5D, la 6D, sí, la 7D, tienen sellados medios, no son sellados.
Sí, yo esto lo sé, por la diferencia en Nikon, aquí en el estudio tenemos los dos modelos, y sabes que una Nikon de 800 sí tiene el sellado y demás, el cuerpo
pero
de magnesio.
Por ejemplo, la serie 1 de Canon, todas están selladas.
Todas las tengo. Sí, sí, esto es.
Pero selladas no es solo el tema del polvo y todo lo demás, no, es la lluvia incluso. O sea, yo he trabajado con una cámara 1D y estaba lloviendo y no le pasa nada.
Y no le pasa absolutamente nada.
Bueno, yo no me atrevería a meterla en un charco,
no,
porque
tampoco.
Eso seguro que no va bien.
Yo tampoco, ya
no va bien.
Precio y...
pero bueno, aquí hay que tener en cuenta que en las compactas, por ejemplo, yo vi hace poco una que era sumergible, o sea, hay cosas de todo tipo, te vas a encontrar de todo tipo en compactas. Además, los precios, la diferencia más importante es que los precios han bajado muchísimo en las compactas, porque el mercado de la fotografía ha crecido muy rápido ahí. Pero no solo es que esté sellado el cuerpo, es que esté sellado el objetivo.
Es lo que te iba a preguntar, si hay objetivos sellados, todos están sellados.
No,
si
no todos están sellados.
No todos.
Incluso en las
claro,
gamas profesionales de Canon y Nikon,
sí, no todos
hay unos
están.
Que están sellados y otros que no. La forma más fácil de verlo es en las páginas web de cada fabricante, pero tiene una explicación sencilla. Los objetivos que están diseñados para deportes de interior o para estudio no están sellados.
Claro, no tiene necesidad.
Y los
necesidad
que están hechos para prensa.
Sí, yo es lo que quería recordar.
Deportes en exterior sí que lo están.
Que un 70-200, un 300
70-200 está sellado. De Canon,
300,
en este caso.
O 400.
El 50 milímetros de Canon, que es. El 1.2 es un objetivo muy utilizado en prensa, está sellado,
sí, está
pero el 85-1.2 de la serie L también, como el 50, no lo está, porque es un objetivo pensado para retrato en estudio.
Muy bien, pero pues, mira, una de las cosas que quería tocar también, el tema de la captura RAW. Al final, esto sí que no es una diferencia, porque al final el sensor lo que hace es capturar información en bruto, con lo cual cuando hablamos de RAW
sí que es importante, porque mira, fíjate un detalle, las compactas normalmente lo que hace la gente es dejarlas en JPEG, porque así les caben más fotos en la tarjeta.
De hecho, hay algunas compactas que ni siquiera disparan en RAW.
Hay algunas que no disparan en RAW. O sea, no te dan la opción.
Es cierto.
¿Cuál es la diferencia de disparar en RAW o disparar en JPEG? la profundidad de color que tenemos en uno y en otro, básicamente. En uno estamos trabajando con 12, 14 bits de profundidad de color y un JPEG son 8. No solo es un tema de profundidad de color, también es un tema de compresión. El JPEG es una compresión con pérdida. O sea, perdemos tonos al comprimir. Tonos que se parecen mucho, los iguala.
Entre ellos los iguala.
Y en el RAW no. O sea, yo recomendaría usar el RAW. El problema es la manejabilidad de esas fotos. Por ejemplo, tienes una cámara compacta que además lleva 3G o 4G y quieres enviar la foto, en RAW no puedes, porque pesa demasiado. No puedes y el que la va a recibir tampoco va a poderla abrir el archivo, ¿no? Porque hay que procesarlas, es la diferencia.
Muy bien, pues a partir de aquí, el resto hablamos de, yo creo, de... bueno, hay diferencias en el peso de las máquinas, esto está claro, ¿no? Hay diferencias en si se ensucia o no un sensor, porque al no tener las lentes intercambiables, una compacta, pues realmente no se te va a ensuciar un sensor. Y en la reflex se te
la diferencia es que en una compacta, si se ensucia, tienes que llevarlo al servicio técnico para limpiarlo.
Tú
no vas a poder desmontarla, eso para empezar. Los que estamos acostumbrados a cámara reflex, por mucho que tengamos un servicio técnico que nos limpie el sensor, aprendemos a limpiarlo nosotros.
Y es un poco perderle el miedo, que esto lo he hecho yo y no es...
Eso podemos hablar un día también del sensor.
Porque yo no sé por qué es, a lo mejor soy un inconsciente, pero nunca he tenido miedo de tocarlo, porque siempre lo he tocado con cuidado, con los materiales adecuados y sin ningún...
Lo importante es utilizar los materiales adecuados. Entonces, y tener muy claro que cualquier cosa que le hagamos ahí... la vamos a liar.
Efectivamente, o sea, por eso es tranquilidad.
Hay que ir, no con
y sabiendo
miedo, pero
lo que
sí
haces,
con cuidado.
Claro, y nada más. Entonces, a partir de ahí, pues claro, tenemos diferencias en rapidez de enfoque, en duración de batería. O sea, las baterías de una reflex bastante más grandes, sencillamente por tamaño, entiendo.
No solo es un tema de tamaño. En una compacta, piensa que la mayoría de gente que la va a utilizar tiene la pantalla del LCD constantemente encendido.
Correcto.
Porque en muchas el visor es electrónico, que también consume. Porque no están viendo a través del objetivo, están viendo lo que ve el sensor. ¿Eso qué hace? Hace dos cosas. Una, que gastes más la batería, y otra es que tengan por norma más ruido, porque el sensor está más rato encendido, se calienta más y genera más ruido también. O sea, el ruido va asociado a varias cosas, y una de ellas es al calentamiento del sensor.
Bueno, ya veis que esto lo vamos a ir repitiendo durante muchos programas, pero yo creo que es una cosa
con buena que está la vida útil, ¿eh? O sea, pensemos una cosa, o sea, pensemos que una cámara reflex, el sensor está activo muy pocos segundos.
Milisegundos o segundos, claro.
Pensar eso, está encendido solo el 1/120 o el 1/800.
Sí, aquí
que
excluimos...
es el momento de hacer la foto en obturación.
Sí, te entiendo.
Cosa que en una compacta no es así. Está encendido todo el rato, con lo que la vida útil del fotodiodo se va a ver afectada.
Excluimos...
Son más horas de funcionamiento. Es como una bombilla de casa.
Es cierto, pero excluimos aquí a la fotografía nocturna, ¿eh? que como sabéis lleva mucho tiempo encendidos los sensores y bueno, y al final
sí.
Tienes que tener más tiempo de exposición y entonces castigas algo más la cámara, porque es así.
Sí, pero bueno, de todas formas, piensa que una cámara reflex media tienes unas 200.000 obturaciones. ¿Cuál es la ventaja en ese sentido? En una cámara compacta, cuando se te rompe no hay obturador, pero cuando se te rompe algo del sensor por uso, una pieza mecánica, pues te sale más a cuenta tirar la cámara y comprarte otra, porque la reparación es muy cara. En una cámara reflex, cambiar el obturador es relativamente muy barato.
Sí, en comparación
con... tienes otra vez cámara nueva, claro. Porque es mecánico. O sea, tienes que tener una rotura del sensor para que realmente te lo plantees. Incluso así, sale más barato.
Muy bien, pues bueno, sí que hay alguna diferencia más, ¿no? Antes comentaba la rapidez del enfoque y eso, está claro que también, que al final...
Sí, porque la diferencia fundamental es que el enfoque en una compacta se hace por contraste.
Es lo que iba a preguntar, ¿si es un sistema distinto o es que los materiales son mejores y entonces una va más rápido que otra?
Funcionan distinto. Fíjate, seguro que has visto el light view de las cámaras reflex. El light view de las cámaras reflex enfoca igual que una compacta.
Sí.
¿Vale? Lo hace por contraste. Sí. Y entonces, si hay muy poco contraste, cuesta mucho.
Le cuesta. Lo
de... normalmente los objetivos de las cámaras reflex son por ultrasonido. Vale. Su enfoque es muy rápido y muy preciso.
Es el puntito este rojo, medio rojo que nos
encontramos. Bueno, eso es el punto de enfoque. Ahí podemos hablar un montón de cosas.
Sí, ¿vale? Y hablaremos en posteriores.
Pero calculan la distancia con mayor rapidez. Entonces pueden enfocar más por distancia Fijaros que en los objetivos de las cámaras reflex hay incluso una ventanita en algunas que te marca la distancia. Esto por contraste no se puede hacer, hay que hacerlo por ultrasonido, ¿no? Por eso el concepto USM es el ultrasónico.
Sí. Bueno, pero pues lo dejaremos aquí hoy porque podemos seguir.
Podemos enrollar muchísimo con esto.
Podemos seguir bastante. Entonces, bueno, espero...
Hacemos un corolario final también, ¿no?
Sí, o sea, pues dime.
Lo mismo que hacíamos con lo de los móviles. ¿Para qué queremos la foto? O sea, sí, la foto que vamos a hacer, ¿cuál es su destino? Si su destino es nuestra colección de fotos familiar, con una compacta tenemos bastante. Tenemos bastante porque normalmente no vamos ni a imprimir las fotos. Probablemente las metamos en un vídeo y las enseñemos a la familia o lo subamos a Facebook o hagamos cosas de este estilo. Y como principio a la pasión por la fotografía puede ser incluso una compacta. Pero es un principio muy limitado. Llega un momento que no le puedes sacar partido. Porque de entrada jugar con el diafragma no puedes.
Sí, sí, hemos dicho que es fijo.
Hay algunas cámaras que sí que te permiten jugar con el diafragma, pero lo que están es simulándolo, no es real. Simplemente están simulando la cantidad de luz que entra al sensor, pero no con un diafragma propiamente dicho. Sino que trabajan con la sensibilidad del sensor. Entonces, para ese tipo de fotografía más doméstica o más... ya no hablaría ni de aficionado. El que se compra una compacta no suele ser un aficionado a la fotografía. Suele ser alguien que le gusta la fotografía, pero que no va a ir más lejos. Y que si empieza con una compacta, se le quedará corta muy rápido.
Sí, si realmente te gusta y te gusta al final trastear y hacer tus pruebas y hacer tus historias y aprender en definitiva.
Al final una reflex. Y hoy en día la diferencia que hay entre una reflex de cama baja y una compacta tampoco es muy alta.
No, estamos hablando, en precio no hay mucha diferencia.
Puede llegar al doble, pero porque las compactas han bajado mucho. Pero
es
yo
lo que
recuerdo
iba a decir, porque por la diferencia, pero antes no.
Antes no era así. O sea, antes una compacta de gama media...
400,
una
500.
Reflex te podía costar 400 y una reflex 600, o sea, había muy poca. Ahora lo que pasa es que te encuentras compactas por 100 euros.
Sí, y antes además hablamos de 2, 3 años como máximo, ¿eh? Porque...
Yo solo le haría que la gente reflexionara cuánto tiempo le dura una compacta y cuánto le va a durar una reflex. Yo, por poner un ejemplo, y incluso para uso profesional, yo hace 8 años que tengo una cámara que funciona perfectamente y la puedo seguir utilizando a nivel profesional y es una reflex.
Un montón de años más.
O sea que las compactas, lo primero que se te rompe es cuando la enciendes, que tiene que salir el objetivo, sí, ¿sabes? Sí, es que tiene el objetivo que sale, pues eso se me ha roto ya en un par de compactas.
Muy bien, Pera, pues ahora sí lo dejamos aquí y bueno, quería refrescaros y deciros que nos podéis encontrar tanto en laregulout.com como en estudiolightroom.es. Os dejaré los enlaces en las notas del programa y cualquier duda y aclaración, pues no dudéis en contactarnos principalmente por la página web. Veréis ahí formularios de contacto, nuestro propio mail y ya os digo, cualquier cosita que tengáis, pues enseguida poneros en contacto y os la resolveremos rápidamente. Lo único que os tengo que decir hoy, pues muchísimas gracias por las reseñas de 5 estrellas que habéis dejado en iTunes, y si no habéis dejado, pues por favor, nos ayudáis muchísimo a la difusión del programa haciéndolo y en los me gusta de iVoox, y sin más, pues bueno, nos veremos en los siguientes programas, que empezaremos ya a tocar un poquito el tema de los ajustes de cámara, velocidad, diafragma, ISO y cosas muy básicas, hiper necesarias.
Estos son para romper el hielo, casi.
Sí, sí.
Comparado con lo que nos vamos a encontrar a partir de ahora.
Y
además,
tanto.
Además, eso, lo que daros las gracias también por mi parte, por los comentarios que nos habéis enviado, pero aparte de eso, deciros que lo que intentamos en estos dos primeros es hacerlo muy liviano, sencillo, fácil de entender. Si alguien tiene alguna duda especialmente dura sobre algún punto, por ejemplo sobre la difracción, pues oye, que lo pregunte. Igual podemos hacer un día entero. Lo que pasa es que me parece que sin dibujar no sé si sabré explicar la difracción.
Bueno, pues no sé, sacaremos un vídeo o algo, lo
algo
que haga
así.
Falta
tendremos que dibujar.
Muy bien, pues nada, hasta el próximo programa, nos vemos enseguida.
Nos vemos,
nos escuchamos enseguida, hasta luego.